Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chris Núñez. Bienvenido a este video donde te voy a dejar las tres lecciones que yo aprendí tras haber leído El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Antes que otra cosa, te invito a que te suscribas dando clic en el botón suscribirse de aquí abajo y luego clic en la campanita para que actives las notificaciones y YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo, tengo transmisiones en vivo todos los lunes y jueves a las 8 p.m. hora del centro de México en mi canal de twitch.tv/ChrisNúñezPsicólogo. Ahora sí, vamos a comenzar. La primera lección que yo aprendí tras haber leído El hombre en busca de sentido es: la felicidad se entrena. Digo que la felicidad se entrena porque en ocasiones esta sensación o esta emoción se puede perder en mi vida, digamos, cotidiana. A veces creemos que la felicidad la damos ahí por sentada o decimos que si hacemos lo correcto o lo que me va a traer placer, voy a sentir esa felicidad de forma inmediata. Pero hay muchas situaciones por las que una persona puede pasar y que empieza a perder esta capacidad de sentirse feliz. Por ejemplo, temas como la depresión o temas como la adolescencia llevan a una simplemente apatía y una pérdida de placer. Pero en la depresión se ve muy claro. Actividades que antes una persona disfrutaba o solía divertirse mucho realizándolas, la depresión se las empieza a quitar. Y todo el agrado y el placer y el gusto que esta persona experimentaba por tener esa actividad, llámese salir a andar en bicicleta, salir a caminar, platicar con amigos, ir a reuniones, todo eso se desmorona, se va para abajo y esa persona deja de hacerlo porque deja de encontrar gusto en ello. A veces esta emoción la damos por sentado y decimos, ahí está, no solamente tengo que hacer lo correcto para poder sentir esta emoción, pero la realidad es que esta sensación de felicidad, esta emoción que le llamamos felicidad, se tiene que entrenar. Y a eso me refiero con que si se puede perder, también se puede recuperar. Sin embargo, es importante recalcar esto. Hay personas que van en busca nada más de sentirse felices y que cualquier cosa que los aleja de ese a sentirse felices, como ellos lo pueden decir, los hace cambiar inmediatamente, ¿no? Cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de casa, cambiar de coche, cambiar de celular, los hace cambiar de lo que sea por estar en busca de esa felicidad y por esa sensación de felicidad. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que estas personas ponen como la meta primordial sentirse felices, porque se preguntan a sí mismos, y esta es una pregunta tramposa que puede hacer cualquier persona al momento de querer, digamos, confrontar a alguien, y le pregunta, ¿tú eres feliz? ¿Tú te sientes feliz en este momento? Y si yo les pregunto, ¿tú te sientes feliz en este momento? La respuesta es muy probable que me digan que no. ¿Por qué? Porque la felicidad, al ser una emoción, aparece simplemente en algunos periodos de tiempo. Es muy diferente hablar de felicidad y de satisfacción o de plenitud. Yo puedo sentirme satisfecho y pleno en mi vida y eso no necesariamente significa que esté feliz en todo momento. Las personas que buscan estar felices en cada momento de su día y que un momento o un instante dicen ahorita no me siento feliz, son de esas personas que fácilmente pueden caer en adicciones, pueden caer en compras compulsivas, pueden caer en abandonar relaciones y empleos estables por ir a buscar esa felicidad allá afuera. Esto lo platica Viktor Frankl y se ejemplifica muy bien cuando dice que las personas que estaban en el campo de concentración y llega el momento en el que van a salir de él, cuando ya se les anuncia que la guerra terminó y pueden salir y llegan los camiones a recogerlos y se preguntan y se voltean a ver entre ellos, ¿tú te sientes feliz? Y le decía, la realidad es que no. Todo ese momento que añoraron estar afuera y fantasearon con el salir, en realidad no los llevó a sentirse felices en ese momento. ¿Por qué? Porque esas personas, tras haber vivido una situación de estrés, una situación de aislamiento, una situación tan impactante emocionalmente, habían dejado de poder sentir esta emoción, por lo menos de un inicio. Por lo tanto, esas personas y las personas que vivimos en nuestro día a día con cosas cotidianas y que nos hemos dejado de sentir felices y queremos hacer una actividad que inmediatamente nos lleve a eso y decimos, es que no me siento satisfecho, no me siento feliz por haberlo hecho. ¿Qué significa esto? No significa que yo perdí la felicidad por completo, significa que la tengo que entrenar y que a pesar de que en ese momento no haya sentido esa emoción y esa felicidad, yo tengo que obligarme a continuar repitiendo esa actividad, porque en la medida que yo la empiece a repetir, vuelvo a entrenar mi capacidad de ser feliz, mi capacidad de sentirme feliz con las cosas que estoy haciendo y satisfecho con la vida que estoy teniendo. La lección número 2 que aprendí tras haber leído El hombre en busca de sentido es: enfócate en amar. El amor es una decisión y es un valor. El amor está muy lejos de verse simplemente como una emoción. Una emoción es el enamoramiento. Es esa sensación de mariposas en el estómago que uno siente por otra persona, generalmente asociado a la atracción física y, bueno, a una serie de explosión de hormonas que ocurren en su cerebro. Sin embargo, el amor es mucho más profundo y va mucho más allá. Por eso en este caso me refiero al amor no como una emoción, sino como un valor y como una decisión. Y quiero separar estas dos cosas y decirte por qué es cada una de ellas. Es un valor porque al no poder conceptualizarlo simplemente como una emoción es algo que se va. Yo lo dejo de sentir y entonces fácilmente podría llegar a la conclusión de que entonces ya no amo. Piensa en una relación larga, ¿no? En una relación que tenga por lo menos más de 2 años. En esa relación ya no podríamos decir que hay enamoramiento, al menos desde el punto de vista fisiológico, la emoción ya se fue. Pero el amar es un valor porque se expresa a través de este tipo de actos. Pueden ser los actos que tú quieras siempre y cuando vayan dirigidos a través de este valor. Decimos que es una decisión porque en realidad nadie te está obligando a hacerlo. Tú eliges llevarlo a través de actos o eliges no hacer nada. Cuando las personas dejan de sentir esta sensación de enamoramiento por la pareja, por lo que tú quieras, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que abandonan y van a otra relación, por ejemplo. Y entonces se dan cuenta de que nuevamente vuelve a pasar lo mismo. En ese periodo de enamoramiento están súper felices, pero pasan los meses o pasan los años y esa emoción ya no me alcanza. Y si yo conceptualizo siempre el amor como una emoción, voy a estar saltando y saltando de relación en relación, de actos de amor que ya no van a tener significado si no decido yo seguir ejerciéndolos en mi vida cotidiana. Amar, decía Viktor Frankl, era el fin último. Y a esto me refiero con que si tú decides poner como el amor como uno de tus principales motores para la vida, no va a ser importante ni siquiera las otras personas a las que tú les des ese amor. Puedes amar a tu pareja, puedes amar a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a quien tú quieras. Puedes amar, no sé, por ejemplo, Mariana, mi esposa, tiene mucho cariño a los animales. Pero todo eso es amor. Cuando tú estás decidido a amar, el objeto no es lo importante. La persona a la que tú decides amar no es lo fundamental, porque lo que tú estás buscando es amar tú. No que te amen a ti. Las personas generalmente estamos buscando eso, una reciprocidad con respecto al tema del amor. Yo busco que me amen para entonces amar. Yo busco que las otras personas depositen eso en mí para entonces yo poder entregarlo. Pero entonces la otra persona es la que está ejerciendo el valor del amor y no soy yo el que lo ejerce. En situaciones de pareja, por ejemplo, se presentaba una situación de esta naturaleza que te quiero comentar. Llegaba un paciente a la consulta y me decía, es que yo quiero tener una relación con determinada persona, ¿sí? Con una persona que tenga estas y estas y estas características. Y ahorita no está esa persona, ¿sí? No está esa persona por la que yo sienta ese profundo enamoramiento. Está una persona que tiene muchas otras características con quien yo comparto momentos de cariño, momentos dulces, pero esta persona yo no siento una atracción. Y entonces yo le decía a esta persona, cuando yo encuentre a ese ideal, es cuando yo voy a poder verdaderamente predisponerme para amarla y para ejercer el valor del amor cuando yo encuentre a esa persona ideal. Y yo le decía, es que cuando llegue esa persona ideal, tú no vas a ser capaz de expresar y de mantener ese amor porque nunca lo has practicado. Tú empiezas a ejercer el valor del amor y luego entonces llegará la persona indicada. Y te darás cuenta que cuando tú ejerces ese valor, esa persona no es lo más importante. Lo más importante es que yo lo demuestre a través de mis actos y que lo ponga como un valor fundamental de mi vida. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, lo pone de manifiesto muy rápidamente. Él es conocido por preguntas o interrogar a sus pacientes de modo de preguntarles cosas como ¿y por qué no te has suicidado? Y Viktor Frankl en los campos de concentración se daba cuenta de que muchas personas no sucumbían a quitarse la vida, a suicidarse o a abandonar toda esperanza por una razón fundamental. Y casi siempre era por el amor de personas a los que ellos habían dejado fuera de esos campos de concentración, y ya fuera la esposa, un hijo, la familia, quien fuera, pero esas personas representaban un motor para estos reclusos y lo ponían eso como la prioridad. Yo no me he quitado la vida y yo sigo en mi día a día esforzándome porque están esperándome, porque hay estas personas a las que yo amo, porque no puedo hacerle y no puedo rendirme porque voy a dejar un hijo o una hija, un hermano, una hermana, porque esa familia es a la que ese individuo amaba. Y con eso era suficiente motor para salir a flote aún en las situaciones más adversas que nos podemos imaginar. La lección número 3 que yo aprendí tras haber leído El hombre en busca de sentido es tratar de responder qué espera la vida de ti. Muchas veces las personas, por cualquier situación de su vida, sobre todo por situaciones que han vivido que son muy desfavorables, pierden esta sensación de esperanza. Se pasan un momento en el que dicen, es que yo ya no veo nada bueno en el futuro, yo ya no creo que vayan a pasar cosas buenas, creo que más bien la vida va a seguir así. Si yo me estoy sintiendo con tristeza, con desesperación, con estrés, creo que esto se va a quedar manteniéndose durante mucho tiempo. Y entonces dicen cosas como, yo no espero ya nada de la vida. Y cuando hablamos de que ya no espero nada de la vida, es un pensamiento al que yo me pueda aferrar tanto, yo me pueda enganchar tanto, que no me permite moverme. Y que todo lo que en algún momento me dio gusto, me dio placer, ya incluso fuera el tema de la familia, el tema de la felicidad que hablábamos hace un momento, se ve tan opaco, se ve tan oscuro y se ha ido como deshaciendo de tal modo que esta persona ya no considera que haya nada más. No puede haber incluso personas que lleven a esto al extremo, a pensamientos de suicidio. Y Viktor Frankl lo que propone es algo diferente. Él les dice, bueno, pero ¿qué espera la vida de ti? Y entonces, si nosotros buscamos enfocarnos en qué espera la vida de nosotros y no qué esperamos nosotros de la vida, empezamos a darle un giro a esa forma en la que lo veníamos pensando, ¿sí? Porque a lo mejor yo, no sé, no espero nada de mi familia o pienso o considero que mis amigos no me aprecian, que mi familia no me ama, pero eso es lo que yo esperaría de ellos, ¿sí? Eso es lo que yo espero de ellos. Yo espero que me amen, yo espero que me gusten, yo espero que todo me dé felicidad, pero ¿qué espera la vida? Y con la vida me refiero a ese entorno, porque a lo mejor esa familia pues espera que yo esté ahí pese a que la esté pasando mal, porque a lo mejor esos amigos también esperan que yo no los abandone pese a que ahorita no tengamos el mejor vínculo, porque en este caso yo, Cristian, como psicólogo que estoy ahorita hablándote a ti, ¿qué espera la vida de mí? A lo mejor en este momento la vida espera que yo pueda continuar con este proyecto, que yo pueda seguir haciendo videos que hablen de este tipo de temas para que a lo mejor alguna persona que está allá afuera buscando algún tipo de consuelo lo pudiera llegar a encontrar, aunque sea de este tamaño, en un video que yo llegara a hacer. Eso es lo que está esperando la vida de mí. A veces no sabemos qué es lo que está esperando la vida de uno. No lo podemos saber y no es que exista una una regla o una sola cosa. Eso muy probablemente vaya cambiando a lo largo del tiempo. Pero si yo lo planteo de esa forma, no lo que yo espero, sino lo que los demás o la vida misma espera de mí sobre los roles que puedo ejercer o que se espera que yo ejerza. Entonces, a veces el simple hecho de haber estudiado algo o de tener una vocación, una profesión, una habilidad, pues es a lo que me refiero. O sea, con el simple hecho de tener una habilidad es lo que esa vida te está esperando que tú des, que tú pongas eso que aprendiste, eso que tú sabes hacer al servicio de las demás personas. Y quizá en este momento, sobre todo si ven esto adolescentes o jóvenes que apenas están quizá, todavía no están preparados, o sea, están en la escuela, están todavía no llegan a ejercer o no llegan a profesionalizarse, digamos, a tener una vocación, un oficio, quizá la vida está esperando que entonces nosotros optemos por hacer eso, ¿no? Por ser la mejor versión de mí para ayudar a esas personas que estén allá afuera. Te invito a que hagas este ejercicio, a que reflexiones por un momento. Si tuvieras una especie de bolita de cristal o una lámpara maravillosa, y entonces esa lámpara maravillosa te puede conceder un deseo. Y tú frotas la lámpara mágica, sale el genio y te va a conceder el deseo. Y en ese momento te dice el genio que el deseo que te va a cumplir es que te va a dar la oportunidad de volver a nacer. Pero que solo puedes obtener este deseo si tú le dices qué vas a hacer diferente. Vas a tener la oportunidad de volver a nacer, pero vas a tener que hacer las cosas diferente. ¿Qué harías diferente en tu vida si tuvieras la oportunidad de volver a nacer? Ahora, te voy a pedir que lo intentes escribir, que al menos trates de responderlo para tus adentros. Una vez que lo hayas respondido, la siguiente pregunta es, ¿qué te detiene de hacer ese cambio hoy? ¿Qué es lo que te impide que ese cambio que realizarías si volvieras a nacer lo realizarás hoy? Y eso que te lo está impidiendo, quizá es un pensamiento limitante, quizá es un esquema mental, una creencia negativa que tú estás teniendo, de la que te puedes soltar y te puedes desprender para seguir y para construir esa vida que tú quieres sin tener la necesidad de que resetear ese cassette y volver a nacer. Muchas gracias por haber visto este video. Estas fueron las tres lecciones que yo aprendí leyendo El Hombre en Busca de Sentido. Te recuerdo que este contenido también está disponible en Apple Podcast y en Spotify. Si tú quieres escuchar las versiones en audio, lo puedes hacer. Te dejo los links en la descripción de este video. Muchísimas gracias por haber visto este video y recuerda, nos vemos los lunes y jueves a las 8 p.m. hora del Centro de México en mi canal de Twitch.tv/CrisNunezPsicólogo. Cuídate y nos vemos a la próxima.